Te lo contábamos hace unos momentos, se cumple una semana desde que conocimos la sentencia del Tribunal Supremo contra el proceso catalán, contra los líderes separatistas. Te acabamos de dar los datos actualizados de heridos, policías, agentes de los Mossos, guardias urbanos, policías nacionales, en total 289 agentes heridos. Y nos preocupamos también, Marta, en este Mediodía COPE, por los destrozos, por los daños que se han originado.
Sí, 2,5 millones de euros solo en mobiliario urbano, pero luego están los que se han visto afectados por la rotura de las lunas de los comercios, en las sillas, las mesas e incluso los robos, como este fin de semana, de televisiones incluso.
Bueno, este sonido grabado precisamente en uno de esos saqueos, lo hemos visto muchos, el vídeo, lo puedes ver en cope.es, cómo se llevaban del interior de esa tienda de electrodomésticos, televisiones y todo lo que pillaban a su paso. Otro de los sectores más perjudicados es la hostelería. Si alguna vez has estado en el centro de Barcelona, Paseo de Gracia, Rambla Cataluña, Plaza Cataluña, habrás visto zonas donde es habitual encontrarte con una terraza. Es lo más común donde poder comer, cenar o lo que uno quiera. Precisamente nos vamos a marchar hasta Rambla Cataluña con Calle Aragón, desde donde nos escucha Vanessa, que es la responsable de un local de este sector, del sector de la hostelería, en el que, como en el resto de establecimientos, han sentido mucho miedo a lo largo de toda esta semana. Vanessa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Lo primero, ¿qué tal estáis? Que no sé si os ha dado tiempo ya hacer balance de todas las pérdidas que os han supuesto estos altercados, esta violencia extrema en el centro de Barcelona.
Bueno, la verdad que ha sido una semana con mucho miedo, con mucha incertidumbre, porque no sabíamos en qué momento se iban a originar todos estos actos vandálicos y la verdad que hemos pasado mucho miedo, ha sido horroroso. De hecho, hemos tenido que cerrar muchas veces antes porque, bueno, pues estaban aquí manifestándose, haciendo barricadas y quemando contenedores y ha sido horrible, la verdad.
Vanessa, hablábamos de esa huelga general, de ese paro país, ¿no?, convocado por los sindicatos independentistas del viernes. Claro, ese seguimiento al final, como tú dices, cerrabais por miedo, no porque quisierais hacer un seguimiento en concreto de esa huelga.
Exacto, o sea, todo esto ya empezó el lunes ya se originó todo en Paseo de Gracia, que es la calle que tenemos detrás, y luego, claro, ya se vino aquí a Rambla de Cataluña, la policía por aquí, bueno, pues disparando las bolas estas, gente corriendo, cogiendo contenedores, porque nosotros sacamos unos contenedores por la noche para la recogida de basura, las estaban quemando en las calles, metían cartones debajo de los coches para poderlos quemar. La verdad que ha sido bastante bastante complicado. Y no solamente el lunes, no ha sido toda la semana, porque el jueves intentaron quemarnos la terraza. Y bueno, uno de los chicos que tengo aquí se encaró un poquito con ellos, ¿no? Me diciendo, dejadnos trabajar, que solamente queremos trabajar. No queremos estar en vandalismo tampoco, ¿no? Al fin y al cabo lo que queremos es trabajar y ya está. Pero es que no nos dejan. Y aparte son muchos nervios. Muchos nervios. Una compañera mía tuvo un ataque de ansiedad. Es complicado, tanto mi compañera como de los demás comercios.
Aparte de ese momento de máxima tensión en la que un compañero se encara, por decirlo así, a los violentos, ¿habéis recibido alguna visita de los CDR recomendándoos que cerrarais o incluso con algún tipo de amenaza?
No, no, en ese sentido no. Sí que vino el ayuntamiento, sino sobre todo el viernes.
Bastante amenaza era con su violencia, quemando contenedores y demás, ¿no? Eso ya era bastante intimidación.
Sí, bueno. A ver, el jueves este que vinieron, vino uno de los chicos, hizo fotos a lo que son las mesas, porque las mesas son de madera y las sillas son de bambú, y esto arde con mucha facilidad. Entonces, bueno, al cabo de 5 minutos ya teníamos aquí delante del local como a 15 personas violentas que querían quemar, y entonces le dijeron, dice, sí, sí, recoge la terraza, que vamos a quemarla igual. Y así, ya al cabo, pues bueno, mi compañero se encaró con ellos, dijo, no vas a quemar nada, le metimos todo para adentro, pero estaban aquí con palos y con pinchos, o sea que es complicado, hay que vivirlo, la verdad.
Bueno, Vanessa, pues a ver si esta semana ya es un poco más más tranquila y podemos dejar de hablar de esos casos de vandalismo en Barcelona y a seguir, ¿no? A seguir trabajando y dando servicio en esa ciudad que es maravillosa, ¿no? Y que tiene un montón de turistas, pues deseando poder pasear por sus calles con normalidad.
Así es, a ver si todo esto para ya un poquito.
Gracias, Vanessa.
Un fuerte abrazo, Vanessa.
Gracias, hasta luego.
Vamos a cambiar de escenario, Marta, de Cataluña, nos vamos a ir a Cantabria, a un lugar precioso, es un lugar único, a la cueva Cueto Coventosa, en el municipio cántabro de Arredondo, donde en estos momentos, lo contabas tú ahora mismo, al arranque de este mediodía COPE, se trata de rescatar a cuatro espeleólogos portugueses de los que no se sabe nada desde el sábado.
Sí, hace muy poquito, hace apenas 3 meses, estábamos en esa zona y contábamos el complicado rescate de Jessica, Eva y Montserrat, las tres espeleólogas catalanas que estuvieron 50 horas bajo tierra. Ellas son mujeres experimentadas, pero se desorientaron y decidieron pasar tiempo allí, parar, ¿no? Y que fueran a por ellas. Y fue la mejor decisión, esperar a que las sacaran de allí. Ahora son cuatro espeleólogos portugueses los que están esperando a que lleguen hasta ellos, los cuatro expertos del equipo de espeleosocorro, que ayer a las 10 de la noche accedían a esa cueva, pero se encontraban lo siguiente.
Madre mía, chaval.
El nivel del agua de la cueva era demasiado elevado, por lo que no podían avanzar. Solamente lo hicieron unos 50 metros. Hoy el tiempo de momento acompaña, hace sol, de momento luce el sol, y eso ya es positivo, Antonio.
Bueno, de hecho, un tercer grupo de rescatadores ya ha entrado en la cueva. A la 1:13 de mediodía COPE saludamos a Manuel González, que es presidente de la Federación Cántabra de Espeleología. Don Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, para empezar un poco a entender mejor dónde se encuentran estas cuatro personas, le voy a preguntar cómo es la cueva Cueto Coventosa, de la que ya hemos estado alguna vez, pero para los que nos escuchan en estos momentos, vamos a contarles un poquito cómo es esa cueva.
Bueno, pues el conjunto del sistema de Cueto Coventosa, hay que tener en cuenta, para hacernos una idea de estos problemas de subida del agua, que son unos 42-43 kilómetros de galerías topografiadas. O sea, es un verdadero laberinto de grandes galerías, sobre todo las del Sil, la parte baja de Coventosa, por donde corren diferentes cursos de agua en distintas cuevas, que al final básicamente salen por la zona inferior, que es un río permanente, un río subterráneo que aflora pues por debajo de la actual boca de entrada del sistema de Coventosa, y que donde hay agua permanentemente, lo que ocurre cuando hay, como estos días, lluvias intensas que se concentran unas pocas horas, pues ese conducto inferior, el río subterráneo habitual, no cabe toda el agua, para entendernos, y se llenan esos conductos y sube a niveles superiores. Como cuando hay una tormenta en una ciudad cualquiera, que levantan las tapas de las alcantarillas y esto, pues hacemos una idea de que es un fenómeno igual que eso.
Manuel, estas personas entraron a hacer esta ruta el sábado. ¿Qué margen hay? ¿Cuándo estaríamos en tiempo de descuento?
Bueno, a ver, la travesía de Cueto Coventosa entre bocas, o sea, entre la boca por la que se accede y la que se sale, hay 700 metros de nivel en vertical y unos 6 kilómetros de recorrido. Eso supone que un equipo de espeleólogos muy entrenado, de 3 personas, que conozca ya la travesía, que la haya hecho más veces, pues la pueda hacer, yendo todo bien, en 12 horas. Lo normal para un equipo de 4 personas como este es que tarden entre 20 y 24 horas como mínimo en hacer la travesía, y eso se puede prolongar. Eso es lo normal en caso de gente que no conoce bien la travesía, que es un grupo de 4 o 5 personas y demás. Eso es el margen normal.
Claro, aquí entra, Manuel, el factor tiempo también, porque los propios expertos y el propio gobierno cántabro advierte de que la subida del nivel del agua podría complicar mucho el rescate.
Bueno, ya lo complica. De hecho, ellos se quedan dentro por la subida del nivel del agua, que es algo, por otra parte, que también hay que decir, frente al alarmismo de las noticias inmediatas, que yo no entiendo mucho, de estar publicitando inmediatamente todos estos procesos de rescate, eso es un hecho que ha pasado muchas veces en el sistema de Cueto Coventosa, que suba el agua por una tormenta exterior que inesperada, sube el agua, pilla dentro a un grupo, y lo habitual es que el agua remite esa inundación en un periodo de tiempo. Hay que esperar que sea corto, dan hoy todo el día bueno y mañana prácticamente hasta las 6-7 de la tarde sin lluvias. Entonces, lo esperable y lo normal en estos casos, ya digo, ha pasado muchas, no muchas, pero ha pasado más veces, es que en cuanto baje el nivel del agua, o bien ese grupo de personas sale por su propio pie o el equipo de rescate toma contacto con ellos y los ayuda a salir. Es decir, esa es la situación. Esperemos que no se haya complicado más que eso, pero eso ha pasado más veces. Es decir, hay parte de la cueva que cuando se llega ahí no se puede dar vuelta atrás porque los pozos de bajada se han desinstalado y el equipo se encuentra con que ha subido el nivel del agua y no pueden pasar.
Seamos positivos y pensemos que esto va a ser así, va a hacer buen tiempo, eso está previsto hoy y mañana, bajar al nivel del agua y probablemente esos cuatro espeleólogos incluso podrían salir por su propio pie. Manuel González, presidente de la Federación Cántabra de Espeleología, gracias como siempre por haber estado con nosotros en Mediodía Cope.
Nada, muchas gracias a vosotros por el interés.
Gracias.
Escuchas Mediodía con Marta Ruiz y Antonio Herraiz. Cope, estar informado. 10N, las elecciones se deciden en Cope. Este jueves a las 6 de la tarde, PSOE, PP, Ciudadanos, Unidas Podemos y Vox debaten sobre educación en cope.es.
¿Qué tal? ¿En qué clase estáis?
Estamos en matemáticas.
¿Sí? Sí, aquí tenemos el 7 del 70.
Súmate a la conversación en directo en la web, en redes sociales y YouTube.
Hay cosas que parecen demasiado buenas como para ser ciertas. ¿Verti o falso? Menos mal que la cobertura de Verti es tan buena como cierta. Compruébalo con 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. Calcula ahora el precio de tu seguro en Verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Las mujeres maltratadas necesitan cariño y comprensión.
Los ancianos, una mano donde agarrarse.
Todos, la palabra de Dios. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia. Contigo.
Alterarte. No haber dado ni un parte y encima pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Oye, mamá, ¿sabes que con un difusor en el grifo gastaríamos menos agua y desenchufando el cargador del móvil menos luz?
Convierte a tus alumnos en campeones de la eficiencia energética con Energía con Conciencia, un programa de Fundación Repsol para tercero y cuarto de ESO con el que aprenderán a disfrutar de la ciencia y a tener un centro educativo más sostenible. Inscríbete gratis en fundacionrepsol.com.
Protege lo que más importa con la alarma de
seguridad. Oye, cariño, ¿llamamos y nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos, ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Operarme de vista cansada en Clínica Baviera ha cambiado mi vida. Ahora puedo consultar el móvil o leer un libro sin depender de las gafas de cerca.
En Clínica Baviera llevamos más de 15 años corrigiendo la presbicia con excelentes resultados. Solicita tu consulta en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com.
Clínica Baviera, 1 millón de razones para decir que la vida es mejor sin gafas.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es 1:30, son 12:30 en Canarias. Sigues, lo has escuchado, Mediodía COPE. Y ahora te vamos a avanzar las noticias que ampliaremos a partir de 2 aquí. Con Marta Ruiz.
Pedro Sánchez está en Barcelona una semana después de la sentencia del Supremo y de los tremendos disturbios que han dado la vuelta al mundo. El presidente del Gobierno en funciones ha visitado la Jefatura Superior de Policía de la ciudad condal para elogiar la labor de los agentes y para decirles que no están solos y que hay mucha gente detrás de ellos. También ha visitado a los policías heridos que están ingresados en distintos hospitales de Barcelona. Sánchez ha querido reconocer al cuerpo una semana después de esos disturbios y tras rechazar hasta en 3 ocasiones coger el teléfono al presidente de la Generalitat. Lo que sí ha hecho es enviarle una carta a Torra en la que le pide que condene la violencia. Si quiere que haya algún tipo de diálogo, Torra le ha respondido que lo que tiene que hacer es reunirse con él. La portavoz de Ciudadanos, Inés Arrimadas, decía aquí en COPE con Carlos Herrera que Sánchez tiene que coger el teléfono a Torra y decirle que rompe todos los acuerdos que el PSOE tiene con independentistas en los ayuntamientos. Arrimadas decía además lo que le preocupa a partir de ahora.
Si se pasan los altercados
resultados esta semana ya parece que no pasa nada. Pero allí es que la violencia de baja intensidad es constante. Mm. Mucha gente, pues chavales constitucionalistas que quieren hacer un acto en la universidad y no pueden. Tremendo, o sea, insultos a los que no son separatistas, es tremendo y constante.
600 heridos, casi 300 son policías, 200 detenidos y 2,5 millones de euros en daños por el mobiliario urbano. Estas son las cifras. 12 heridos siguen ingresados, uno de ellos, ese policía nacional que está muy grave. Y luego están los negocios del centro de Barcelona, los que le han reventado los escaparates, destrozado las terrazas. Vanessa trabaja en un local hostelero de la Rambla con calle Aragón y nos contaba a Mediodía Cope cómo tuvieron que echar la persiana por miedo.
Vino uno de los chicos, hizo fotos a lo que son las mesas, porque las mesas son de madera y las sillas son de bambú. Al cabo de 5 minutos ya teníamos aquí delante del local como a 15 personas violentas que querían quemar. Y entonces le dijeron, dice, sí, recoge la terraza que vamos a quemarla igual. Y así ya al cabo, pues bueno, mi compañero se encaró con ellos, dijo, no vas a quemar nada, y metimos todo para adentro. Pero estaban aquí con palos y con pinchos.
Las crisis catalana y los pasos que dé el Ejecutivo van a marcar sin duda el resultado electoral y de momento los sondeos muestran un estancamiento o tendencia a la baja del Partido Socialista. El Gobierno no debió calcular bien la fecha para el adelanto electoral o quizá crea que la imagen de este jueves, que es la fecha ya oficial para la exhumación de Franco, iba a equilibrar la balanza. Veremos. En la exhumación de Franco estará presente la ministra de Justicia y la familia de Franco. Y ya han sido localizados los 4 espeleólogos portugueses perdidos en la cueva Cueto Coventosa de Cantabria. Entraron el pasado sábado a hacer la ruta que conocían y habían estudiado, pero les sorprendió la subida del nivel del agua de los ríos y lagos internos que tiene esta cueva debido a las lluvias de las últimas horas. Manuel González, presidente de la Federación Cántabra de Espeleología, nos contaba en Mediodía Cope cómo es ese entorno.
Un verdadero laberinto de grandes galerías, sobre todo las del Sil, la parte baja de Coventosa, por donde corren diferentes cursos de agua en distintas cuevas que al final básicamente salen por la zona inferior, que es un río permanente, un río subterráneo que aflora pues por debajo de la actual boca de entrada del sistema de Coventosa.
Esa es la última hora, están localizados, un tercer equipo de rescate ya ha accedido a la cueva y se espera que puedan salir a lo largo del día de hoy.
Y te contamos ahora una de esas noticias que preocupan cada vez a más gente. ¿Quién no se ha interesado alguna vez por la privacidad en redes sociales? Sobre todo en WhatsApp, la aplicación de mensajería más famosa, ha ido incorporando mecanismos para eliminar esas pistas que invaden tu intimidad. Entre otras cosas, desde hace tiempo puedes evitar que se vea tu última conexión o que alguien sepa que has leído el mensaje que te ha enviado. Ya sabes, el color azul en el doble clic.
Bueno, pero hay una situación que no se puede evitar en los ajustes del WhatsApp. No hay ninguna forma de configurar esta aplicación para evitar que quien envía un audio sepa que lo hemos escuchado. Por eso, Mediodía Cope, pensando siempre en ayudarte, te vamos a contar un truco muy sencillo para que nadie sepa que has escuchado un audio. Lo primero que hay que hacer es no darle al play, claro, y dirás, venga, esto es evidente, no lo escuchas y nadie se entera de que lo has oído. Pero no, este no es el truco. Una vez descargado ese audio sin darle al play, pulsas sobre el mensaje y seleccionas reenviar. ¿A quién le pasas ese archivo? Pues no se lo envías al que te lo ha pasado, porque claro, si no tiene gracia, no hay truco que valga. Lo que tienes que hacer es reenviar ese audio a una conversación con nosotros mismos, a un grupo en el que seamos el único participante. Claro, ahí no aparecerá el doble tic azul sobre este tipo de mensajes y lo habrás escuchado.
Mira, que yo que soy torpe ya lo he aprendido, ¿eh?
Claro, si no, te lo reenvías a ti mismo y no le das.
Y ya lo escuchas ahí. Muy bien, lo veíamos solo en las películas, pero puede que dentro de muy poco nos podamos ver montados en un tren que bien podríamos definir, Marta, como un tren bala. Atención, montados en él podemos llegar a alcanzar una velocidad de 1,000 kilómetros por hora.
Bueno, no quiero yo ni imaginarme con qué pelos bajaríamos de ese tren, Antonio, la verdad. El proyecto se llama Hyperloop y acabamos de conocer que David Pistoni, uno de sus impulsores, ha recibido el premio a la innovación creada en Europa que otorga el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que el tren va por buen camino y que en este caso, bueno, podríamos decir que va encarrilado. Pero, ¿cómo es esta mezcla de tren y avión?
Venga, pues se lo hemos preguntado al premiado, que es el director general de Celeros, que es la empresa que está desarrollando este proyecto y que está formada por graduados de la Universidad Politécnica de Valencia.
Consiste en introducir el tren o el vehículo dentro de unos tubos de los cuales hemos sacado el aire. Gracias a haber sacado el aire, conseguimos reducir el rozamiento con el mismo y podemos ir a mayores velocidades con un consumo energético más bajo.
Parece ciencia ficción, pero no, es real. Estamos hablando de un tren en el que pueden ir tanto viajeros como mercancías y que se traslada por tubos al vacío. Esos tubos viajan mediante levitación magnética, así que se evita la fricción que tiene un tren al uso. Todo esto para favorecer esa velocidad supersónica. La verdad es que esa velocidad es de vértigo, además consume muy poco porque hablamos de vehículos totalmente eléctricos que funcionan con baterías.
Podemos alcanzar los 1000 km/h gracias al sistema de levitación que evita que friccionemos los raíles como hacen los trenes, y además de esto, como tenemos este tubo del cual hemos sacado el aire, pues evitamos casi prácticamente cualquier tipo de fricción, pudiendo tener pues unas velocidades y unos consumos pues muy positivos.
Claro, seguro que te preguntas si este tren bala va a sustituir a los convencionales AVE o incluso al avión. Bueno, no se trata de eso, porque estamos hablando de que el objetivo es complementarlos.
Por ejemplo, nosotros los rangos de distancia donde le vemos el mayor potencial está entre los 400 y los 1500 kilómetros de distancia aproximadamente, que es ese trozo, digamos, donde el tren se queda un poco corto y donde el avión es muy poco eficiente porque consume más prácticamente subiendo y alcanzando la velocidad de crucero y la altura de crucero que en el propio recorrido.
Bueno, sería como ir montado en el metro pero con la velocidad de un avión. La verdad es que cuesta imaginarlo, pero oye, está más cerca de lo que pensamos. Conocer en cuánto tiempo nos podríamos trasladar de esta manera de una ciudad a otra en este tren de altísima velocidad, pues la verdad es que da vértigo.
Pues, por ejemplo, un Madrid-Valencia serían unos 20-25 minutos y un pues Barcelona-París sería una hora y 20 aproximadamente.
Bueno. 20 bueno, minuticos y a comernos una paella. ¿Qué sí, te parece?
Aquí te estás preguntando, porque lo hemos visto en las películas, eso es cierto, pero seguro que te estás preguntando ¿cuándo nos vamos a poder ver montados en este tren bala?
Nosotros estimamos que unos 4 o 5 años para estar en el mercado de mercancía y en torno a unos 9 años para pasajeros, que tardará un poquito más por la parte de legislación, que es algo en lo que ya estamos trabajando junto a otros compañeros de Hyperloop y junto a la Comisión Europea.
Bueno, David Pistoni se siente muy satisfecho con este premio. Lo ven como un gran impulso para todo el equipo que trabaja en el Hyperloop.
Es un empuje muy grande para nosotros para seguir trabajando y preparar todo lo que tenemos para el año que viene, que viene cargado de buenos proyectos y de grandes hitos que cumplir.
Bueno, pues hemos conocido los detalles de este proyecto que se llama Hyperloop. David Pistoni es uno de sus impulsores y ha recibido el premio a la innovación creada en Europa que otorga el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología en torno a 2026 o 2027. Marta, esa es la previsión, nos podríamos ver montados en este híbrido tren-avión.
Vamos, que entre lo que reservamos una mesa en Valencia, nos la preparan en 20 minutos, estamos allí. Pues sí, me parece.
Qué maravilla.
Pues ya ves.